Pues si les parece bien, podríamos abrir a que los padres y las madres reciban algunas preguntas y poder irlas contestando.
Gracias, ¿qué tal? César Martínez del periódico Reforma. Preguntarles, Emiliano hacía referencia a que saben con nombre y apellido quiénes son los responsables de la desaparición de sus hijos. Si pudiera reiterarnos quiénes son estas personas con nombre y apellido. También Vidulfo mencionaba que uno de los puntos que se le plantearon al presidente fue la sanción a estos funcionarios que habrían manipulado escenas, en concreto Tomás Herón. Si hubo alguna respuesta por parte del presidente en este punto. Gracias.
Hola, buenas tardes. María Berza, de la agencia AP. Quería preguntarles si les dieron alguna explicación de por qué la Fiscalía se había demorado tanto y por qué estaba o no había sido tan ágil como ustedes pedían. Y también preguntarles, han hablado de la exigencia de procesar penalmente a quienes obstruyeron a la justicia y en concreto a Tomás Herón. ¿Qué posibilidades reales está ese caso? ¿En dónde está? ¿Hay denuncias? ¿Hay una investigación abierta en la Fiscalía? ¿No hay nada y están las investigaciones de cuando la época de Peña Nieto que no llegaron a nada? ¿O cómo está esa situación? Gracias.
La tercera ronda.
Buenas tardes, Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur en México. Por un lado, yo quisiera preguntarles qué ha pasado con la coadyuvanza internacional y la presencia del grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en qué momento van a comenzar sus trabajos. Y por otro lado, también se dio a conocer hace algunos días que la Secretaría de la Función Pública ya había interpuesto algunas denuncias en contra de funcionarios que habrían precisamente obstaculizado las investigaciones del caso. ¿Qué saben sobre esto y si en la reunión con el presidente se abordó también este tema? Gracias.
Bueno, la primera pregunta que nos hace el reportero, ¿verdad? Para mí te diré, sí existen responsables con nombre y apellido, que son policías municipales de Iguala, policías municipales de Huichuco, de Cocula, y esos nunca han sido detenidos. El gobierno, ya sea estatal o federal, tiene totalmente identificados quiénes fueron esos elementos. Ellos se llevaron nuestros hijos, ellos saben a dónde los entregaron, quiénes se los entregaron. Son responsables y cómplices policías federales, porque estando presentes donde se están llevando a un grupo de jóvenes, fueron cómplices de los policías municipales de Iguala y de Huichuco, permitiendo que sacara fuera de su jurisdicción, digamos, del policía municipal, para llevárselos a otro municipio. Entonces, y sucesivamente siguen elementos militares, ¿no? Militares de inteligencia tomando fotografías de cómo estaban agrediendo a nuestros hijos y nunca hicieron nada. Entonces, todas esas personas tienen nombre y apellidos y el gobierno federal sabe perfectamente quiénes son. ¿Por qué entonces no procedemos a la detención de estos tipos y no andar buscando la respuesta como que si no supiésemos en realidad quiénes fueron las personas que privaron de la libertad a nuestros muchachos? Tomás Herón, ¿por qué tiene que inventar una mentira, verdad? Si él no es partícipe de esa desaparición, ¿por qué tiene que hacer un funcionario del gobierno federal algo fuera de lo normal, digámoslo así, de cómo sacar a un detenido, ¿verdad?, para llevarlo a un río el día de hoy? El día de hoy no se registra nada, ¿verdad?, ante un ministerio público, y al día siguiente me lo llevo ahora sí, y ahora encontramos muchas evidencias. Entonces, ¿qué esconde? ¿Qué es lo que está tapando? Todas esas personas involucradas en la desaparición de nuestros hijos tienen nombre y apellido, y claro que el Estado o el gobierno federal está totalmente claro de quiénes son. Entonces, ¿por qué unos simples policías municipales? Es mucho trabajo de girar una orden de aprehensión. O sea, yo me pregunto eso. Si nuestros hijos hubiesen desaparecido, que no hubiese evidencias de quiénes se los hubiese llevado, Entonces no tendríamos como señalamientos claros de quiénes fueron las personas que privaron de la libertad a nuestros muchachos. Entonces eso es lo que más nos duele y nos enfurece de la actitud del anterior gobierno, ¿no? El mismo presidente, pues una actitud totalmente, creo que no merecía ser presidente en este país ese señor.
En relación a la pregunta, a la primera pregunta, hace rato el señor presidente dijo, se tiene que empezar a barrer como una escalera de arriba hacia abajo. Nosotros pues creemos que es necesario que se investigue a los que fabricaron la gran mentira histórica, como es el señor Tomás Herón, el señor Murilla Karam, los que participaron en esta verdad, porque ellos... pues ellos deben de saber qué es lo que realmente pasó ese día o por qué fabricar esa gran mentira que tanto daño a los padres y madres ha hecho. Es por eso pues que estamos pidiendo pues que se les investigue y que se proceda, si es que tienen algún delito, pues que se les castigue, ¿no?
Bueno, sobre los nombres y apellidos, como ustedes entenderán, son cuestiones de carácter procesal. Entonces ahí les pedimos una disculpa, no se podrían revelar estos de manera abierta, pues pondrían riesgo, por obvias razones, pues el proceso de investigación que hay contra esas personas en lo concreto, ¿verdad? Pero pues sí existen, ¿verdad? Hay varios responsables plenamente identificados contra los que se tendría que avanzar realizando las acciones penales. Por otro lado, ¿qué respondió el presidente sobre la demora, verdad? Lo que nos preguntaba César, ¿cuál fue la respuesta? No hubo como una respuesta puntual, ¿verdad?, del presidente a ese cuestionamiento, a esa inquietud de los padres de familia. Más bien él respondió y creo que reconoció, ¿verdad?, que hay una... no se ha avanzado al ritmo que se pensaba o que se tenía proyectado a este tiempo en el que estamos. Él, creo que eso el presidente lo reconoció, dijo, bueno... ha habido algunos problemas y no hemos avanzado como hemos querido, y ya nos fuimos al tema de qué es lo que se tendría que hacer, ¿verdad?, respecto a la fiscalía para poder buscar un mecanismo para poder ir avanzando en los puntos que nosotros pusimos sobre la mesa. Básicamente sobre ese punto. Ya lo otro yo creo que Santiago puede contestar.
Sí, sobre las investigaciones internas, es importante recordar que después de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes revelara que habían ocurrido irregularidades graves en la investigación, la entonces procuradora Arely Gómez ordenó una investigación a la Visitaduría General, en ese entonces encabezado por el abogado César Chávez, que elaboró un proyecto que concluía que en efecto habían ocurrido graves violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura, y que penosamente fue retirado de su posición en la Procuraduría antes de poder firmar y hacer público ese proyecto. Enseguida, la visitadora que le sustituyó en esa función emitió una resolución que prácticamente diluía las responsabilidades de los servidores públicos que intervinieron en la investigación y concluía que se había tratado de responsabilidades administrativas leves. Frente a esa determinación, los padres y las madres iniciaron un largo proceso judicial en el que los tribunales les dieron la razón, revocaron esa determinación de la Visitaduría General y ordenaron que se emitiera una nueva resolución que sí fuera exhaustiva. Esa nueva resolución se emitió recientemente, apenas hace algunos meses, pero prácticamente deja sin ninguna constricción legal a la actual Fiscalía General de la República para actuar en contra de quienes pudieron haber cometido irregularidades o violaciones a derechos humanos dentro de la investigación del caso Ayotzinapa. De hecho, la Visitaduría General en esa nueva determinación concluye que en efecto hubieron conductas graves de trascendencia penal. A partir de ello se tienen que abrir carpetas de investigación, eso debe haber ocurrido ya, pero lo que los padres y las madres están señalando es que lo que debe... seguir es que se ejercite acción penal en contra de las personas que incurrieron en esos delitos y que ello puede contribuir a que se dé con la verdad en el caso. Pasamos a otras tres preguntas, por favor.
Buenas tardes, soy Lidia Arista de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle si se hablaron sobre nuevas líneas de investigación, lo decía ya el subsecretario Encinas, y por supuesto, ¿qué están viendo en este gobierno a diferencia del otro para que les genere esta, digamos, esta esperanza que tienen de que se llegue a la verdad? Gracias.
Allá, Sandra Tapia, de W Radio. Sí, ya adelantó un poco sobre estos, esta información que les dieron a ustedes, el reporte sobre las nuevas líneas de investigación. Incluso hay una que llama la atención de que los chicos están en Guerrero, podrían estar en Guerrero. ¿Nos podrían decir un poquito más sobre esto que les comentó el secretario Encinas en la reunión? Gracias.
Buenas tardes, Montserrat Sánchez de Reporte Índigo. La semana pasada el subsecretario Encinas había hablado sobre la liberación de uno de los posibles responsables, que fue el Gil, y dijo que también podían seguir saliendo por argumentos bajo tortura e indebido proceso. Si se les dio un informe y más detalles sobre esto. Sí.
Sí. Si quieren, comienzo por lo que preguntaba la colega de W. El equipo del Centro PRO vio ese tuit donde se hace referencia a esa línea de investigación, no fue parte de la reunión, ¿verdad? No sabemos de dónde se tuiteó, pero en ningún momento se dijo que había, que estaban ubicados los estudiantes en Guerrero, eso no fue parte de la reunión. Yo creo que es una confusión de quien subió el tuit.
Sobre las líneas de investigación que fueron objeto de la reunión, se habló básicamente pues de los operativos de búsqueda que han estado realizándose, que son alrededor de 10. Hay muchos de esos operativos pues han estado teniendo ocasión en Guerrero. A eso se hizo un balance sobre lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado en esos operativos, ¿verdad? Y obviamente pues de las acciones penales que están pendientes, que eso más bien fue de parte de los padres, y la respuesta del presidente es, bueno, eso hay que verlo en la próxima reunión con el fiscal general para evaluar cómo se puede avanzar en sobre todo las acciones penales que los padres exigen. Y de las liberaciones no fue un tema central, ¿verdad? No fue un tema central que se planteara ni de parte de los padres, ni tampoco que hubiese una respuesta de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más bien nos centramos, la preocupación mayor de los padres estuvo centrada en que el poco compromiso de la Fiscalía General para empujar el conjunto de las investigaciones. Todas las líneas que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo que ya hablaban los padres de familia acá, que se ve poca actividad de la Fiscalía General, el nombramiento tardío, poco avance en la investigación, es decir, los esfuerzos que está haciendo Alejandro Encinas no se ven acompañados en modo alguno por la Fiscalía General, y a eso hubo una respuesta del presidente.
Sí. Gracias. Hola, buenas tardes. Jorge Botrón, de La Razón. Dos preguntas. La primera es, ¿nos podrían confirmar hace unos momentos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que van a regresar los 5 expertos del GIEI? Si ya tienen conocimiento de esta situación, ¿cuándo es cuando podrían ya regresar? Y la segunda, si tienen cierta preocupación de que Cidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, también pueda salir de la cárcel por esta falta del debido proceso. Gracias.
Buenas tardes, Mario Torres de Televisa. En esta petición de investigación también incluyen ustedes, no solamente a Cerón, incluyen al ex procurador general de la República, al ex secretario de la Defensa Nacional y al ex comisionado nacional de seguridad, por las omisiones que tuvieron sus subalternos en cada una de estas responsabilidades, dado que ustedes demandan que no hubo una adecuada participación tanto del Ejército como de la Policía Federal y en su caso de Ministerios Públicos. La investigación, ¿también piden ustedes que incluya a esos exfuncionarios? Gracias.
Sí, buenos días. Andrea Sosa, cargos de la agencia de PA. Decían que iban a buscar una reunión con la Fiscalía General y me gustaría saber si en este tiempo no han tenido ningún acercamiento, incluso desde junio, con el encargado de la unidad especial para Ayotzinapa, y si se les ha dado alguna explicación de por qué no se fortalecieron los casos para evitar, por ejemplo, la liberación del Gil y próximas liberaciones. Gracias.
Gracias. Buenas tardes, Nora Bucio de Noticias MBS. Me quedo con lo que acaba de comentar el abogado Vidulfo, que a 9 meses, 10 meses del gobierno de López Obrador no hay indicio del paradero de los jóvenes. ¿No se les ofreció, no solicitaron ustedes la apertura de los expedientes del CISEN o de algún órgano de investigación? Porque el presidente se ha manifestado dispuesto a abrir archivos de otros tiempos, pero ¿qué pasa con el caso Ayotzinapa? ¿No podría estar ahí a lo mejor algún indicio de la ubicación de los jóvenes? ¿Alguien se los ha ofrecido? ¿Se ha tratado en la comisión? Gracias.
Sí, a ver, sobre el grupo interdisciplinario de expertos independientes, como saben, fue designado por la Comisión Interamericana para intervenir en el caso y estuvo en México entre 2015 y 2016. Frente al nuevo gobierno, una de las primeras exigencias de los padres de familia y de las madres fue que el grupo interdisciplinario de expertos regresara a México. Que eso ocurra depende del gobierno, específicamente de la Cancillería, depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y depende de la disponibilidad de tiempo de los propios expertos independientes. Hoy, a partir de un acuerdo que se firmó apenas en marzo de 2019, tenemos un marco que ha permitido que dos de las personas que integraron el GIEI, la señora Ángela Buitrago y el señor Francisco Cox, estén ya apoyando las labores de investigación. Lo que los padres y las madres le plantearon al presidente es que ese esquema está resultando limitado, que están teniendo una función de consultores y que su expectativa es que tengan una intervención mucho más profunda. Sabemos que al menos uno más de ellos estaría en condiciones de participar, hay posibilidades de que otra de las expertas también. El quinto integrante del GIEI que podría venir ha sido claro en decir que sus ocupaciones laborales presentes no se lo permiten, pero creemos que se pueden generar condiciones para que haya al menos cuatro de las personas que integraron el GIEI participando activamente y apoyando los trabajos de la investigación. Después, desde luego que los padres y las madres temen la liberación de algunas de las personas responsables o acusadas directamente por los delitos cometidos contra los estudiantes o acusados de otros delitos, pero que pueden tener información. Y en ese sentido, sí tuvimos un acercamiento inicial con el fiscal Alejandro Gertz Manero, tuvimos una reunión en febrero. En esa reunión le entregamos por escrito nuestra preocupación de que los procesos se cayeran y por eso decimos que no ha habido la debida atención a esos procesos, porque les advertimos que personas como Gildardo López Astudillo podrían recuperar su libertad. El fiscal Gómez Trejo fue designado hasta junio 27. La última audiencia de Gildardo López Astudillo fue previa a su nombramiento y por eso decimos que en realidad este nuevo fiscal no es el directo responsable de estas liberaciones, pero sí la Fiscalía General de la República, en tanto que le correspondía el seguimiento de los procesos. Sobre las responsabilidades de mandos jerárquicos, los padres y las madres lo que han dicho es que se debe investigar a quien sea que tiene que investigarse, y específicamente por cuando hace a la responsabilidad del mando militar en la anterior administración, es uno de los temas en los que los padres y las madres han pedido que se insista. Lo que hay en el expediente, lo que hoy sabemos es que elementos del 27 Batallón de Infantería tuvieron una conducta irregular el 26 de septiembre en la noche, estuvieron realizando labores de monitoreo respecto de los normalistas. Sabemos que mintieron y fueron omisos en sus declaraciones, debe investigarse si se les dio la orden o si eso fue motu propio, y sabemos que hay elementos del 27 Batallón que tenían vínculos con Guerreros Unidos, y más aún que hay elementos en el ejército o hubieron elementos del ejército que tienen vínculos familiares estrechos con la jerarquía de Guerreros Unidos. Eso es lo que los padres y las madres están pidiendo que se investigue. El ejército ha tenido una aproximación al caso en la que fue necesario que el presidente reiterara la instrucción de que colaboraran, y eso apenas muy recientemente permitió alguna colaboración incipiente que se tradujo en una reunión en el 27 Batallón de Infantería y en el apoyo de las Fuerzas Armadas para las búsquedas. Pero por cuanto hace a la entrega de información, la respuesta de las Fuerzas Armadas aún es insatisfactoria. Lo que han entregado a la Comisión Presidencial básicamente es información que ya obraba o en el expediente de la averiguación previa o en el expediente de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es nuestra convicción que el Ejército, específicamente las secciones a quienes compete la inteligencia, tienen mucha más información sobre el contexto local de Iguala, el contexto estatal de Guerrero y sobre las distintas versiones sobre el paradero de los estudiantes, y es eso lo que hoy los padres y madres de familia le pidieron al presidente, que se agilice su entrega por parte de las Fuerzas Armadas, de suerte que el presidente pues ejerza su función de comandante supremo, instruya a las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que tengan y no solo aquella que ya habían entregado con anticipación. Sí, desde luego, los archivos, los documentos, las investigaciones internas, todo, ¿verdad?
La última ronda.
Buenas tardes, soy Carlos del Sur, de Guerrero. Quería preguntarle si había posibilidad todavía con la liberación del cabo Gil, y dada la información tan delicada que este personaje posee respecto al caso y a cómo sucedió toda la tragedia, de volver a imputarle cargos y que vuelva a ser detenido para obtener información al respecto. Y Vidulfo, también mencionaste que tuvieron una reunión por fin con la Policía Federal. Si podríamos saber algún tipo de información pública para documentar esto, para consignarlo. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias.
Sí, sobre Gildardo López Astudillo es muy importante precisar la información. A él se le acusa en un juicio penal de delincuencia organizada, en otro juicio penal de secuestro. La prueba contra él se declara ilícita por un tribunal colegiado y por eso desde el año pasado, septiembre de 2018, lo absuelven de delincuencia organizada y solo le quedaba la acusación por secuestro. La versión judicializada de los hechos de Iguala es una acusación de secuestro. PGR no acusó por desaparición forzada, mucho menos por homicidio, y nunca judicializó la versión del basurero de Cocula. Esos peritajes sobre lo que la anterior PGR afirmó que ocurrió en el basurero de Cocula nunca fueron planteados en un juicio penal, se quedaron en un expediente de averiguación previa. En la acusación de secuestro de Gildardo López Astudillo, la PGR intentó hacer valer algunos mensajes detectados desde Chicago por la DEA que mostraban que esta persona era parte de una red transnacional de tráfico de drogas que operaba en Iguala. Penosamente PGR intentó hacer valer esa prueba ya que se había caído el juicio por delincuencia organizada en la causa de secuestro, sin hacer un argumento claro, congruente y consistente de cómo se vinculaba esa prueba con la acusación de secuestro. Desde luego que se le podrían presentar nuevos cargos. Estamos en México en una condición donde el único juicio penal por tráfico de drogas entre Iguala y Chicago, con uso incluso de autobuses de pasajeros, se ventila en una corte estadounidense y no en México. En México no hay una acusación de delincuencia organizada y delitos contra la salud en contra de estas personas por esa modalidad de tráfico de enervantes. Es muy curioso que gente que en su momento criticó mucho el énfasis que el GIEI puso en que se investigara esa línea del tráfico de droga en autobuses, ahora critique que no se consideró esa prueba al liberar a Gildardo López Astudillo y hablen de cómo Gildardo López Astudillo era un delincuente muy preocupante, cuando esta evidencia lo que muestra es que llevaba razón el GIEI, que efectivamente en Iguala hay toda una red transnacional de tráfico de enervantes que recurre a los autobuses de pasajeros para esas actividades y que en México no ha sido investigada, no ha sido desarticulada, no hay casos judicializados, mientras que sí lo están en Estados Unidos. No tenemos duda de que si hubiese una investigación seria al respecto, se tendría que consignar por esos delitos a Gildardo López Astudillo y a muchas otras personas, incluyendo funcionarios del ámbito estatal y federal, y hasta ahora eso no ha ocurrido en México. Donde está ocurriendo es en los Estados Unidos.
Lo que pudiéramos informar de la reunión del día de ayer en la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia es que los datos que aportó la Secretaría de Seguridad Pública van a ser muy importantes y muy valiosos para la investigación. Para ya más detalles es propio de la investigación. Igual yo les pido una disculpa, no se podrían revelar, sin embargo, va a ayudar mucho la información que puso a disposición el subsecretario de Seguridad Pública el día de ayer.
Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, les agradecemos mucho su presencia esta tarde y quedamos a sus órdenes haciendo eco de esta convocatoria para el 26 de septiembre.
Porque vivos se lo llevaron.
¡Vivos los queremos!
Porque vivos se lo llevaron.
¡Vivos los queremos!
¡Ayón!